La cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.
Hoy, 15 de mayo, vamos a hacer nuestra oración por recordando que en una fecha como hoy, del año 1970, llegó San José María a México. Y que eso es un motivo de agradecimiento a Dios, porque tuvimos aquí en este país nuestro su presencia, sus enseñanzas, su ejemplo. Y quizá si pudiéramos hacer un resumen de lo que quiso Dios manifestarnos con esta visita fue pues la importancia que tiene en nuestra vida la Santísima Virgen. Él nos lo dijo de manera explícita cuando llegó: he venido a México a ver a la Virgen de Guadalupe. Y decía: y después a ver a mis hijos. Espero que no os enfadéis por ser el segundo motivo. Pues mi motivo fundamental es venir a ver a la Virgen. Y ahí tenemos una primera y maravillosa lección. Él pasaba por unos momentos de especial aflicción, y como un niño pequeño que necesita a su madre, pues cruzó el Atlántico y estuvo aquí, igual que lo había hecho antes en Loreto, cuando también estaba muy afligido por una situación parecida, por una situación que se refería a la unidad de la obra en aquellos principios de los años 50, de que querían separar las dos secciones de la obra y dejarlo ahí fuera. Y ahora, pues con esa aflicción en su corazón de que no salía la configuración jurídica, que no tenía la obra una estructura adecuada, un ropaje propio, y hace aquello que hace un niño: va a ver a su madre, no sabiendo a quién recurrir en la tierra. Decía: pues hice lo que me quedaba, lo único que me quedaba, que era recurrir al cielo. De manera que estamos nosotros invitados a decir que nuestra vida sea también siempre, pues como con la conciencia de recurrir a nuestra madre, que hagamos lo mismo. Y de ahí, pues todo lo que se deriva. Don Álvaro, que fue un testigo de excepción, ese acompañante suyo fidelísimo, que lo fue también aquí, pues no solo siguiendo de una manera física cercana, sino también con su propia oración, con su propia unión con Dios, nos decía en una carta del año 1984: viene a mi memoria aquel 20 de mayo de 1970, cuando nuestro queridísimo fundador Romero de María, en la Villa de Guadalupe, abría su corazón con gran confianza a nuestra Madre del Cielo. Y aquí pues tenemos otro maravilloso ejemplo. ¿Qué hizo San José María cuando estuvo en la novena? Hablarle a la Virgen, hablarle además en voz alta, sin que le diera pena pues que estuvieran ahí otras gentes. Era tanta la urgencia de su corazón pues que le salía su oración así, en voz alta, larga oración en voz alta. Le hablaba con una gran confianza, Y otra vez aquí, pues podemos decir, a ver si salimos buenos hijos de este Padre, que nos enseña a tratar a María como si la viéramos con los ojos de la cara, con gran confianza. ¿Y por qué le habla? Pues le habla porque ahí está ella, está María. Igual que nosotros cuando rezamos el Ave María, pues le estamos hablando a María, le decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Estamos haciendo lo que se llama una oración de presencia. No es una oración meramente deprecativa, como por ejemplo podríamos decir, pues, que el Omnipotente nos conceda lo que estamos necesitando y que la Madre de Dios nos ayude al interceder en la presencia de su Hijo, ¿no? Estamos diciéndole: tú que estás aquí, te estoy hablando a ti, y te estoy hablando con el corazón abierto, con total confianza, y te estoy hablando igual que si te viera con los ojos de la cara. ¿Y qué me está enseñando esta lección de mi fundador? Me está enseñando a que me sepa meter en la fe, a que sepa estar siempre pues en esta manera natural, con natural. Ya me sale natural, ya me sale de lo más normal estar en las cosas de Dios. ¿Y por qué le salía así su oración en voz alta? Pues porque lo había practicado muchísimos años, y nos dice a nosotros también: haz lo mismo, tú también manéjate en las cosas de Dios como en familia, de lo más normal, así como le hablas a los que estás viendo con los ojos en la cara, con los que convives, así como le hablas a tu padre o a tu madre o a tus hermanos o a tus amigos, y te manifiestas pues de una manera totalmente confiada, pues cuánto más con María. Por eso dice aquí: abría con gran confianza su corazón a nuestra Madre del Cielo. Y nos pone a nuestra consideración un detalle, que es un detalle muy bonito, un detalle muy mariano. Dice: allá abajo, estaban en esa tribuna que ahora está en Toso, allá abajo en la nave de la Basílica, muchas personas se acercaban de rodillas a la imagen de la Virgen, llevando en sus manos unas flores o unas monedas y tanto amor en su corazón. Este don maravilloso que ha hecho Dios a México, que es la fe de la gente. Para nosotros una constante lección. Bueno, van de rodillas, caminando, llevando unas flores, unas monedas, y sobre todo llevando el amor. Así van: voy a llevarle mi amor a María. Nuestro fundador recordó entonces esa costumbre de ofrecer flores a la Virgen en el mes de mayo, que había vivido desde su infancia, y añadió: Señora nuestra, ahora te traigo, no tengo otra cosa, espinas, las que llevo en mi corazón, pero estoy seguro de que por ti se convertirán en rosas. Bueno, pues, ¿qué le vas a decir a María? Pues dile exactamente aquello que te está pasando. ¿Qué necesitas? ¿Qué tienes? Ábrele con absoluta confianza tu corazón. Nadie es madre como es Madre María. Y ahora le decía: pues ahora te traigo mi dolor, te traigo un sufrimiento. Aquellas espinas que hacían sangrar el corazón de nuestro Padre son ahora, por la intercesión todopoderosa de la Santísima Virgen, espléndidas rosas que perfuman con su exquisita fragancia nuestra vida y nos llevan a dar gracias a Dios por todos sus dones, y especialmente por el de la configuración jurídica definitiva que nuestro fundador puso entonces también en las manos purísimas de Nuestra Señora. Pues esas espinas, ese dolor, pues esta situación que parecía no tener humanamente remedio, que no había pues como un cauce jurídico, dice, ya se ha cumplido y hemos sido nosotros testigos, y esas espinas efectivamente son ahora espléndidas rosas. Hijas e hijos míos, no dejéis nunca de agradecer a la Santísima Virgen este beneficio tan grande que ella nos ha alcanzado de su Hijo. Y al mismo tiempo, como os he repetido muchas veces, seguid rezando para que nos proteja frente a todos los obstáculos externos e internos que el demonio quiera poner en nuestro camino. Cor Mariae Dulcissimum iter serva tutum. Bueno, pues estos son los ejemplos, a ver si aprendemos. Siempre cuenta con ella como tu intercesora. Vas a tener también muchos obstáculos en tu vida. Vas a tener muchas argucias del demonio que quiera apartarte de tu camino. Pues va seguramente a veces a hacer que se interponga la soberbia, que es lo propio del demonio. Va a comunicarte, a tratar de comunicarte ese terrible mal. Pero tienes a María, que vence siempre al demonio. Es tu intercesor. Tú también, como un niño pequeño, acudes siempre, porque tienes de ella el perpetuo socorro. Esa vocación de María tan bonita, ese perpetuo socorro. ¿Qué quiere decir perpetuo socorro? Pues quiere decir que su socorro no tiene término y no tiene pausa, que no termina, que, o sea, antes tú tenías la protección y la intercesión de María y ahora ya no la tienes, ¿no? Es perpetuo. Es que la tienes solamente cuando acudes a ella, no, también cuando se te olvida. También tienes ese socorro suyo, permanente. Y entonces, así como la historia de la obra es historia de las misericordias de Dios, pues también tu vida será una historia de misericordias de Dios. Estará como sembrado de intervenciones marianas. Y volveremos a hacer muchas veces nuestra consagración y decirle: yo soy todo tuyo, todo lo mío te pertenece. Tómalo, estoy consagrado a ti, estoy consagrado a tu corazón dulcísimo. No tengo que temer nunca nada. Tú eres mi perpetuo socorro. Siempre me auxilias. Me siento protegido. Pues sí, así nos enseñó San José María. No perdonó, pues, esfuerzo, tiempo. ¿A qué vino? Pues vino a hacer su novena. Efectivamente, y después de que acabó la novena, empezó a recibir a sus hijos. Pero vino a hacer su novena. Y largas conversaciones con María. 2 horas, rezaban todo el rosario, en cada misterio decía algo, volvía a hablar con ella. No tenía prisa. ¿Qué está haciendo? Pues a lo mejor se tardaba en ir y venir a la basílica toda la mañana o toda la tarde, porque a veces cambiaba para que la gente no se acostumbrara a que estuviera de una hora a otra. Pero pues dedicaba largos ratos. Y me dice: pues es que ese es el fundador del Opus Dei, podría estar haciendo muchísimas cosas, podría estar haciendo gestiones, podría ir a ver a obispos, cardenales, o hasta el presidente de la República, quién sabe, lo que sea. No, venía a ver a la Virgen. Lo importante era su relación personal con ella, su abandono filial. Es que tengo yo la conciencia de que lo importante son las cosas del cielo, no las de la tierra. Y así me está enseñando. No creas que por tus cosas personales, humanas, de gestiones, de acciones, es por lo que va a salir adelante, pues, la fe y la gracia, la Iglesia, ¿no? Sino por tu unión a María y a Jesús, porque tu vida también tiene que ser historia de misericordias de Dios. Y por eso podemos preguntarnos: ¿y cómo está ahorita tu trato con María? ¿Cómo está tu cercanía? ¿Es la mejor época de tu vida? ¿Es cuando has estado con más confianza con ella? ¿Cuando rezas mejor? ¿Cuando acudes con más abandono a sus brazos? ¿Cuando la tratas más? En el Opus Dei tenemos tantas normas y costumbres marianas. Decía que tratamos a la Virgen como si la viésemos con los ojos. Pues que sea también tu fuente de inspiración. Decir: es que la devoción a María me está llevando a que mi vida espiritual se haga más fina, cada vez más delicada, más amorosa. Y aquí don Álvaro hace pues una especie de analogía. Estamos viendo que desde allá arriba veían a los niños llevarle flores a la Virgen, y nuestro fundador diciendo: yo no tengo ahorita flores, yo tengo solamente espinas, y esas espinas se han convertido en flores. Pero después nos pregunta don Álvaro: ¿y qué flores llevaremos a nuestra madre en este mes de mayo? Ahora, ¿ya qué voy a llevar yo? ¿Qué voy a hacer yo? Os transmito el consejo de nuestro fundador, lo que siempre nos enseñó a practicar, cuando nos recomendaba ofrecer a la Virgen rosas pequeñas, las de la vida ordinaria, corrientes, pero llenas del perfume, del sacrificio y del amor. Ahí están tus rosas, tus flores. Vas a poder llevarle muchas, porque son cosas chiquitas, pero que tienen un perfume de sacrificio y un perfume de amor, un perfume de decir: yo no y tú sí. Yo no voy a hacer esto para que lo tengas tú, yo me voy a privar de este pequeño capricho para que te sirva a ti. Pues esas son las rosas pequeñas de la vida ordinaria. Trataremos pues de poner más empeño, más amor en nuestros deberes de cada momento, en la fidelidad a los compromisos divinos que nos unen a Dios y a la obra, en la preocupación santa por nuestros hermanos y por todas las almas, en el cumplimiento de las obligaciones propias del estado de cada uno, en la realización de un trabajo profesional exigente y ordenado. Pues voy a descubrir muchas flores pequeñas. Las veo con la pupila que ha dilatado el amor y las refiero a ella, como si dijera: se las estoy mandando. Muchas me van dando a mí una gran alegría, porque son realidades que están procediendo del amor y van al amor. Y entonces podré decir: tienes muchos tipos de flores. Las flores, como sabemos, pues son una parte de la creación de Dios como muy bonita, porque las flores tienen un sentido fundamental, que simplemente embellecen, no tienen una utilidad directamente práctica, como podría ser, por ejemplo, una fruta. Un fruto pues es para comer. La flor es para alegrar, para embellecer, para adornar. Y por eso se relacionan tanto las flores con María. Mayo es el mes de las flores, y Nazaret quiere decir ciudad de las flores, como si dijera: bueno, en Nazaret hay una flor esencial que es María, la ciudad donde surgen todas las flores. Y por eso pues también en el caso de la Virgen de Guadalupe quiso María pues aparecerse con las flores, con las rosas, que son las más bonitas de todas las flores. Y sin embargo pues hay flores muy variadas, como sabemos. Puedes hacer muchos pequeños regalos que a lo mejor nadie se va a dar cuenta, pero que están procediendo de tu corazón, del corazón de amor, desde una palabra de cariño, una genuflexión bien hecha, una pequeña visita, un sacrificio que a lo mejor nadie se da cuenta, una sonrisa para otra persona, una delicadeza de trato, una, pues, no sé, guarda más delicada de la vista, del corazón, una reacción más rápida para quitarnos cualquier tentación, un estar lejos de los peligros. Y así, desde las flores silvestres que casi nadie ve, pasando por pues todo ese tipo de flores, los geranios, los claveles, las orquídeas, las azucenas, las gladiolas, pues muchísimas flores. Qué bonito ramo podríamos presentar a la Virgen cada día si no perdiéramos la conciencia de decir: por ti y por tu amor, Y don Álvaro nos sigue ayudando y nos dice, como que nos sugiere una flor especial que tiene un gran aroma, que es la flor que produce el buen olor de Cristo. Y dice, del que la Santísima Virgen estuvo llena plenamente y que debe perfumar nuestra vida entera con el ingrediente precioso de la santa pureza. Todo lo que sea puro, que sea muy puro, porque procede del corazón encendido de amor. El ingrediente precioso de la santa pureza con el que el amor de nuestros corazones se mantiene siempre fresco y jugoso, como esas flores que colocamos sobre el altar. Desgraciadamente, en el mundo actual, ese mundo en el que estamos inmersos y que queremos poner a los pies de Cristo, se ataca de modo descarado, de 100,000 maneras, esta virtud que hace a los hombres tan gratos a Dios y a su Madre bendita. Pues es verdad, ya es descarado, ya la gente no tiene vergüenza. A veces pues basta prender el radio y decir, ¿de qué están hablando? ¿Qué descarados? O sea, que falta como de, pues eso, de pudor, de vergüenza. Pues se ataca de modo descarado. Por esto mismo hemos de vivirla con exquisita delicadeza, de acuerdo con las circunstancias del estado en el que cada uno ha sido llamado. Pues qué bonita flor podríamos pensar que le daríamos a la Virgen cuidando especialísimamente esta virtud. No podemos bajar la guardia, porque es en el corazón donde se encuentran los aliados y cómplices que podrían agostar este amor hermoso. Cuidad con cariño el pudor y la modestia, sed exigentes en la guarda de la imaginación y de los sentidos, no aflojéis en la vida de piedad. Cultivad una conciencia delicada que sabe evitar hasta la más pequeña ocasión de desamor a nuestro Dios, y lleva a tener una sinceridad absoluta en la confesión sacramental y la charla fraterna. Una sinceridad salvaje si fuera preciso. Y extended por todo el mundo, con el ejemplo de vuestra vida limpia y con vuestro apostolado constante, una cruzada de castidad y de pureza que devuelva a los cristianos el sentido de la dignidad humana y de la inefable dignidad a que han sido elevados por la gracia al ser convertidos en hijos de Dios. Pues sí, ahí se encuentra el amor hermoso. Vamos a cuidar con empeño que ese amor hermoso no se agoste, sino que siempre produzca el buen olor de Cristo, porque hay muchas flores frescas en el corazón que se están renovando precisamente a través de la devoción a María. Cada vez que nosotros pensamos en María, se purifica nuestra mente, nos aleja cualquier presencia del demonio. Pues sí, la santa pureza, el amor hermoso, la flor que podemos pues como preparar muy bien para ofrecérsela a María. Y por eso nuestro fundador decía, ya casi al final de su estancia en nuestro país: ya que estamos en México, cerquita de ella, vamos a dar a Dios todo nuestro corazón por María. Pues ahí está como la clave, decir, bueno, todo tu corazón, siempre tu corazón a Jesucristo por María. A Dios Super María, que ella lo tenga entre sus manos cada vez que vayas a la Basílica de Guadalupe y veas las manos de la Virgen que están como juntas, como si fueran un cofre. Y decir, bueno, ¿qué le pones ahí adentro? Pues ponle tu corazón, que te lo cuide, que no permita que no sea más que para su hijo, que cada día esté más limpio, que cada día esté más enamorado, que cada día se parezca más al propio corazón de María. Pues sí, ya que estamos en México, cerquita de ella, vamos a dar a Dios todo nuestro corazón por María. Vamos a decirle gracias porque quiso la providencia divina que viniera a nuestro país San José María a enseñarnos maravillosas lecciones y también pues a saber que es una gracia para México que haya estado aquí. En ese sentido, pues no sé, tenemos una gran cantidad de reliquias, pero la mayor de todas las reliquias pues es eso, la gracia que nos vino a transmitir, la gracia que pudo haber dejado en cada uno de nuestros corazones y que podemos actualizar, pues especialmente el día de hoy, que se cumple un aniversario más de su llegada a nuestro país. Pues ya que estamos en México, cerquita de ella, vamos a dar a Dios todo nuestro corazón por María, todo nuestro corazón limpio, con esos ramos de flores maravillosas que podemos preparar cada día, que solamente se verán en la eternidad. Pues en algo quiero que me imitéis es en el amor que tengo a la Santísima Virgen. Después de María, sus hijos, pero primero María. Si en algo quiero que me imitéis. Y decía también, en María tenemos todos los ideales. Cualquier necesidad que podamos tener en nuestro corazón, ahí está como la fuente de la cual puedes inspirarte. Pues que nos enseña a decir, llévate con la Virgen con total naturalidad, como tu fundador. Háblale con toda confianza, háblale en voz alta. No tengas pues nunca conciencia de que deja de acudir a ti, porque es tu socorro perpetuo, tu socorro permanente. Está contigo, te acompaña, estás en familia. Y quizá podemos decir, bueno, vamos a hacerlo también de una manera especial ahora en mayo, con esta costumbre de las romerías, que pues tenemos la costumbre de hacer al menos una, con un gran contenido apostólico, ya sea porque la hacemos con una persona a la que estamos tratando, o como ahora que a lo mejor no tenemos tanta oportunidad, pues porque le damos sentido apostólico, porque decimos, ¿cuántas almas quisiera yo llevarte, Señor? ¿Cómo sé que el gran dolor de María es que no estén las almas con su Hijo? ¿Y cómo su gran consuelo es que podamos llevarle muchas almas, empezando por la nuestra, cada vez con mayor pureza? Vamos a vivir así este día, sabiéndonos protegidos por ella, sabiéndonos muy bien instruidos por nuestro fundador, con este ejemplo muy particular para nuestro país, de modo que no se nos olvide nunca, y que sepamos también transmitirlo a todos los que vengan.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ante mi guarda en tu silencio.